Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Y que estamos ya a 19 de junio, a dos días de que comience el verano. Hoy celebramos a San Romualdo y celebramos también a Santa Julia Falconieri, y a San Gervasio y a San Protasio, estos dos últimos mártires de Milán. ¿Qué sabemos de San Romualdo? Pues fue monje, luego se convirtió en ermitaño, vivió entre los siglos X y XI, fundó varios monasterios, pero el más famoso es el monasterio de Calmadoli, en Casentino, y vivían y viven monjes que siguen la regla benedictina. ¿Y qué sabemos de Santa Juliana Falconieri? Pues que fue virgen, que fue fundadora de las Mantelates, era una chica rica, burguesa, que decidió servir a los pobres y rezar por la paz. Y San Gervasio y San Protasio fueron mártires cristianos de los siglos II y IV. Como cada viernes compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un cariñoso y afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE.
Hay alguien que nos quiere siempre, hay alguien que nos cuida.
Ay, 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 qué bonita es esta vida.
Abrimos con Inmaculada Serrano el testimonio de los sacerdotes de nuestra diócesis. Así vamos pasando semana a semana, espejo tras espejo, compartiendo, recibiendo el testimonio vocacional sacerdotal de los sacerdotes de nuestra diócesis. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Otra semana más contamos en esta sección con el testimonio de un sacerdote de nuestra diócesis. Hoy conocemos a Abel Fuentes.
Me llamo Abel Fuentes Pintado, soy natural de Campo de Cristana y nací el 20 de agosto de 1990. Me ordené sacerdote el 2 de octubre del 2021, es decir, que voy camino de los 5 años, y desde que me ordené hasta el día de hoy estoy en el arciprestazgo de Los Montes, atendiendo los pueblos del Robledo, El Torno y Pueblo Nuevo del Buyaque. Además, soy vicesecretario general del Obispado y también conciliario de la Hospitalidad Diocesana de Nuestra Señora de Lourdes.
Abel, seguramente ha habido personas en tu vida que te ayudaron a descubrir tu vocación. ¿Nos podrías hablar de ellas y de cómo surgió tu vocación?
Mi vocación surge teniendo dos pilares fundamentales. El primero de ellos es la educación cristiana que recibió mi familia y el otro la vida parroquial de mi pueblo donde yo estaba muy involucrado. Pero si tuviese que destacar dos momentos principales, uno de ellos sería en el año 2010 con la peregrinación europea de jóvenes a Santiago de Compostela, donde en un monasterio de monjes trapenses escuché el testimonio vocacional de uno de ellos y para mí supuso un fuerte impacto en el planteamiento de la vocación. Tanto que el eco siguió resonando y se fue alimentando con la lectura de los escritos de un santo, San Rafael Arnaiz. Y esta búsqueda me lleva a mí al segundo momento de mi vocación, que fue en el acompañamiento con uno de los sacerdotes de mi parroquia. Yo siempre me quejaba mucho de que bastante tiempo invertía en las cosas de Dios, que qué más me podía pedir a mí el Señor. Y este sacerdote me respondió una frase que para mí fue detonante. Hacer cosas de Dios no significa que hagas lo que Dios quiere de ti.
¿Y cómo está siendo tu vida como sacerdote? ¿Cuál sería tu tarea y misión?
En cuanto a la tarea, vida y misión del sacerdote, yo diría tres cosas relacionadas con las tres dimensiones de la Eucaristía. En primer lugar, que los sacerdotes en nuestra vida hagamos presente a Dios y no de cualquier manera, sino que cada vez se vaya notando esa íntima unión con el Señor. En segundo lugar, que seamos hombres del sacrificio. Es decir, con un corazón dispuesto siempre a la entrega, al ofrecimiento por la salvación del pueblo y también al sufrimiento, todo ello desde la perspectiva de la cruz. Y por último, hombres de comunión, que desde la unidad con Dios y con la Iglesia y también con la labor de la evangelización, procuremos caminar y orientar al pueblo hacia el reino de Dios.
Aunque lleves pocos años en tu labor pastoral, Abel, ¿qué ves que la gente busca en un sacerdote? ¿Qué esperan encontrar en vosotros?
Pues esta pregunta me hace a mí plantearme otra, y es si de verdad coincidiría lo que la gente espera de un sacerdote hoy con lo que Dios quiere de nosotros en este momento. Creo que habrá cosas en las que sí, por ejemplo, el tema de la coherencia de vida o de la presencia, de la cercanía en las comunidades y en los problemas concretos de la gente, o una vida espiritual profunda, pero luego hay aspectos en los que no coincidirían y que tienen que ver más por ser profetas en nuestra sociedad, con hablar de la verdad y en la fidelidad al Evangelio.
Puede que algún joven nos esté escuchando y se esté planteando una respuesta vocacional. ¿Qué mensaje le querrías transmitir?
Pues me quedo con lo que le dice Dios a Moisés cuando éste le pone pegas y dudas acerca de la misión que le ha encomendado de ir al faraón. Yo estaré contigo. Es decir, fíate.
Para terminar, Abel, destácanos una cita bíblica, un libro y una película. Y también cuéntanos un hobby que tengas.
Pues destaco uno que leí en el instituto y que me gustó mucho. Es La Fundación de Antonio Buero Vallejo. Una película que me cuestionó bastante y me interrogó mucho fue La Gran Belleza, de Paolo Sorrentino. Como hobby, pues desde pequeño, la historia y la arqueología.
Presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los
El testimonio de Abel Fuentes. Gracias, Inmaculada Serrano, y hasta el próximo viernes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Con Paqui Castilla, delegada diocesana de Pastoral Obrera, vamos recorriendo la inmensa riqueza que nos regala la doctrina social de la Iglesia. Hoy, con ella, nos hablamos de la ecología integral. Buenas tardes, Paqui.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En Laudato Si, el Papa Francisco hizo una propuesta para una ecología integral, porque el cuidado de la casa común y el cuidado de la familia humana que la habitamos son inseparables. Así dice Francisco. Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social que debe integrar la justicia para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres. Todo está relacionado. El auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad y la justicia. No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y, simultáneamente, para cuidar la naturaleza. El próximo viernes hablaremos sobre la vinculación entre el trabajo y el cuidado de la casa común. Un abrazo.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto: orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa y todos los libros y música de Editorial San Pablo. Santa María, en Calle Reyes, junto a la Catedral, teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Si hace unos días, al primeros de junio, el 4 de junio, celebrábamos el 150 aniversario de la creación del obispado de priorato de las órdenes militares, del germen de nuestra diócesis, todo este año estamos en una parroquia de nuestra diócesis de aniversario, nada más y nada menos que 800 años desde la creación de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan. Hoy estamos con su párroco. 17-16 minutos quedan para las dos. Estamos con su párroco, con Francisco Javier Quevedo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Parecéis muy jóvenes, Javi, 800 años de parroquia. Santa María la Mayor, esta parroquia de Alcázar de San Juan, ¿es la más antigua de la diócesis? Hay que aclarar lo de los que nuestra diócesis es joven en comparación con vosotros. ¿La parroquia de Santa María la Mayor es la más antigua de nuestro territorio?
Pues según los datos que tenemos nosotros, sí, es la parroquia más antigua de toda nuestra diócesis actual, claro. Parte de muchos de estos pueblos de nuestra diócesis pertenecieron a Toledo antaño, ¿no? Y según nosotros tenemos entendido, es la parroquia más antigua de la diócesis. Uh-huh. Y una cosa, y nos mantenemos jóvenes, no parece que han pasado los años por nosotros, porque el espíritu está con nosotros a tope, ¿sabes? Que por eso nos mantenemos jóvenes.
Os acompaña.
No hay ni nada de eso, ¿no? Sino que el espíritu nos acompaña.
Eso es, eso es. Oye, ¿y cómo surge esta inquietud de averiguar la fecha, el año de creación de la parroquia? ¿Dónde os vais a consultar? ¿Dónde surge esta inquietud de buscar, de investigar?
Eso hace ya muchos años. Yo ya cuando llegué aquí, esta fecha ya se sabía. Yo imagino que el párroco anterior, don Vicente, o incluso el anterior de don Vicente, y los parroquianos, sobre todo siempre gente muy interesada en la historia, y la historia de la parroquia, pues investigaron y creo que encontraron el documento, que parece que está, me parece, en el Arzobispado de Toledo, en el cual pues aparece la constitución de la parroquia en ese año de 1226. En las parroquias siempre hay gente muy interesada en su historia, en la historia de la misma, ¿no? Y investigan, y van a donde tienen que ir y adivinan las fechas que aparecen en la propia historia. Y me parece que es un documento que aparece que está en el Arzobispado de Toledo.
Sí, porque cuando se erige una parroquia, cuando se construye, cuando también en la actualidad, ¿queda constancia, queda algún tipo de constancia de que se ha erigido esa parroquia, se ha consagrado ese altar y tienen que existir esos documentos?
Claro, aquí hay un documento que por eso digo que creo que está en el Arzobispado de Toledo, un documento de 1226, no sabemos la fecha exacta, por eso digo yo que no sabemos la fecha exacta y por eso lo celebramos nuestro cumpleaños todos los meses y todos los días, ¿no? En el cual ese documento aparece un acuerdo entre el comendador de la Orden de San Juan y el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Jiménez de Rada, en el cual decretaban que la iglesia de la Orden de San Juan tuviera cerrada todas sus puertas al tiempo del rezo de las horas canónicas y que tampoco bautizaran ni casaran, excepto la iglesia de Alcázar, que ha de ser desde ahora parroquia. Y la única iglesia que había en Alcázar en el siglo XIII era la iglesia de Santa María.
Hay que diferenciar entre el templo, entre el edificio, ¿no?, lo que son los muros, y la parroquia como tal, como concepto, como realidad. ¿El templo parroquial de Santa María la Mayor actual de qué época es?
Pues mira, este templo es un templo muy rico, ¿no?, porque se pueden observar restos de distintas civilizaciones que han pasado por Alcázar, ¿no? Primero fue la civilización romana, quien elevó un templo dedicado a Hércules, luego también los visigodos, convirtiéndolo ya en templo cristiano, después estuvieron los árabes, que le dijeron una mezquita, hasta ya en la Reconquista, en el siglo XII, pues ya la mezquita pasa, se reconvirtió en un templo cristiano y ya cedió las tierras a la Orden de San Juan, a la Orden de los Caballeros de San Juan. Y por eso han pasado distintas civilizaciones pues por este templo de Santa María. Luego ya posteriormente, al crecer el pueblo, pues se agranda el templo parroquial, se respeta la capilla gótica, se utilizan las columnas de la capilla gótica y se empieza a construir pues la iglesia que más o menos conocemos ahora.
O sea que estamos seguramente en la zona o las zonas más antiguas de Alcázar.
Claro, es la zona más antigua de Alcázar. Alcázar nace en Santa María, nace el entorno de Santa María, es decir, todos los descubrimientos arqueológicos que hay en Alcázar es el entorno de Santa María. Yo creo, es una opinión personal mía, sí, que se construye una iglesia con pocas viviendas alrededor y a partir de ahí se va construyendo el pueblo, ¿no? Y de hecho, luego, tres siglos después, el pueblo se agranda, crece bastante y por eso se hace la otra iglesia, la iglesia de Santa Quiteria, tres siglos después, porque el pueblo va creciendo. Pero el pueblo nace en este entorno de Santa María. Todos los estudios arqueológicos y todas las ruinas arqueológicas que se están descubriendo en Alcázar pues es aquí alrededor de Santa María.
Yo no sé si esto nos pasa como cuando nos preguntan la edad, que hay gente que es muy reservada a la hora de contar los años que tiene. Vamos a dejar en que tú eres el párroco desde hace ya varios años de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan.
Sí, me da igual decir los años que tengo, Los años que tengo como párroco. Sí, los otros también me da igual.
Pero no sé si más allá de la historia reciente, que tú la tendrás en la memoria y seguro en el corazón, ¿hay también momentos de la historia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan que se puedan destacar?
Pues sí, mira, yo voy a destacar tres cosas que son muy desconocidas por la gente y son muy importantes, muy antiguas, ¿no? También, por ejemplo, del siglo XIII. Todo nos suena a las cantigas de Alfonso X el Sabio, ¿no? Todo nos suena a esas cantigas, ¿no?
Sí.
Pues la cantiga 246 va dedicada a una mujer de Alcázar a que la Virgen hace un milagro, y en la que se hace referencia en esa cantiga a la iglesia de Santa María. Es decir, es un acto destacable, ¿no? Es un acto destacable que ya Alfonso X el Sabio, una de sus cantigas, la dedica a Santa María.
Claro.
Otra cosa destacable, que muchos siglos después, en el siglo XVIII, se construye el camarín de la Virgen. Se construye el camarín de la Virgen, estilo rococó, y es, yo creo que es la joya de, no solamente de la parroquia, no solamente de Alcázar, sino yo creo que también de los alrededores. Yo creo que no hay un camarín al estilo que tenemos aquí en Santa María. Y ese es otro dato importante. Tercer dato importante, sobre todo para los cervantinos y también para Alcázar, pues que desde que tenemos archivo parroquial, desde que Trento dedicó o decidió que se podía hacer el libro bautismal, el libro parroquiales, pues tenemos en el primer libro de bautismo un bautizo de un tal Miguel de Cervantes Saavedra, de 1558. Pues ahí está ese Miguel de Cervantes Saavedra. Yo siempre digo, el autor del Quijote, pues bueno, pues que los estudiosos lo decidan, pero sí tenemos aquí bautizado a un Miguel de Cervantes Saavedra. Te digo tres actos en distintos siglos que son importantes, ¿no?
Claro.
Y bueno, y luego también más actual, pues creo que, por lo menos aquí en la zona, es de las pocas iglesias que mantenemos el archivo parroquial intacto desde el siglo XVI, que tenemos el archivo parroquial. No se destruyó en la guerra civil, ¿no? Y eso también pues es una riqueza para la parroquia y para el pueblo, ¿no? Porque, bueno, pues aquí tenemos la historia de estos últimos siglos también de Alcázar.
Claro. Bueno, y además tenéis la suerte que allí con vosotros, en el templo parroquial de Santa María la Mayor, está la Virgen del Rosario, que es la patrona de Alcázar de San Juan. ¿Cómo vive Alcázar de San Juan la devoción a su patrona?
Pues muy bien, muy bien. ¿Sabes? Yo tengo la suerte de que los pueblos que he pasado me han destinado a donde está la patrona. Y la verdad, estar donde está la patrona, eso, yo qué sé,
es distinto,
pues te llena,
claro.
Te llena, porque la Virgen, la devoción a la Virgen, aquí el primer domingo de octubre es tremendo, ¿no? Precedido el día anterior por la ofrenda floral, que cada año va más. La función, la procesión, la gente la quiere mucho, ¿no? Y luego, pues muchos actos que hay en torno a la Virgen, ¿no? En la Candelaria, que también la sacamos en procesión alrededor de la placeta aquí de Santa María. Luego los mayos, que hacemos el pregón, los cantos de los mayos a la Virgen, la quiere mucho. Y, por ejemplo, hemos tenido una procesión magna extraordinaria con tres imágenes de la Virgen de la parroquia y, por supuesto, las otras dos estupendas también, que son dos de cofradía de pasión, pero evidentemente la Virgen que cerraba la procesión, pues es otra cosa. Es decir, el amor que la gente le tiene a la Virgen es grande, ¿no? Pongo un ejemplo y no me quiero alargar. Esta mañana vengo de dar comuniones a gente mayor y como el domingo pasado se retransmitió la misa por la 2 de la tele, una mujer no me hablaba del obispo ni de los curas que bien estamos, de la Virgen, que qué guapa estaba la Virgen. Ay, si yo pudiera ver a la Virgen. Pues es eso, ¿no?
Claro.
Hicimos misa de enfermos y vienen para ver a la Virgen. Aunque demos la unción de enfermos, vienen para ver a la Virgen y para estar cerca de la Virgen.
Claro.
La gente la vive con mucha devoción, con mucho amor a María, a María, a la Virgen del Rosario.
Y no sé si nos puedes contar próximas citas así, seguro que todo no nos lo puedes contar, pero cosas importantes, dos, tres, que vaya a haber en los próximos meses en torno al 800 aniversario de la creación de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan.
Vale, primero, todos los últimos domingos de mes,
¿sí?
Es misa de acción de gracias, la misa es de por la tarde, ahora va a ser en verano por la mañana, por el octavo centenario, en la cual participa grupos de la parroquia. Y también todas las colectas va destinado a una acción caritativa que tenemos, una acción social, que es con la diócesis de Cienfuegos en Cuba, cuyo obispo, Domingo Oropesa, es natural de Alcázar y de esta parroquia, aunque es sacerdote de la diócesis de Toledo. Y también se vende un merchandise para la acción caritativa. Y bueno, pues este último domingo, el 28, tenemos la misa a las 12 y después de misa también pues tenemos a disposición de la gente el merchandise un poco para ayudar a la acción caritativa. Y luego, en julio, tenemos tres actos muy culturales y muy en relación con la fe, pues yo creo que la fe y la cultura van unidas. En primer lugar, inauguramos el día 4, el sábado 4 de julio, una exposición que va a estar todo el mes de julio hasta el 1 de agosto de pinturas y fotografías relacionadas con la parroquia, con la iglesia, con las imágenes, sobre todo de pintores locales, algunos ya fallecidos, o relacionados con Alcázar. Bueno, pues se va a inaugurar el sábado 4 y va a estar hasta el día 1, que se clausurará con la Noche del Patrimonio que organiza el Ayuntamiento, en el cual también se podrá visitar la exposición. Y yo creo que es muy interesante porque también es ver a través de hombres y mujeres, de su inteligencia, de su arte, pues cómo han visto a Santa María y también a través de su objetivo en la fotografía. Eso va a ser el mes de julio. Luego, el 17 de julio, voy con la pintura, hay un certamen de pintura rápida aquí en el Ayuntamiento y también va a haber un premio especial para el que pinte la parroquia, no solamente por fuera, sino también por dentro, que nunca se ha hecho una pintura por dentro en este certamen de pintura rápida. Sí. Luego, algo curioso, también en el mes de julio, y con esto acabo porque ya nos iremos ya a septiembre o octubre, pues vamos a hacer en el atrio de la parroquia una cata de vino solidaria, que nos lo está organizando y lo va a preparar todo la denominación de origen La Mancha, y fue una idea suya, de ellos, nos la propusieron, y estupendo, ¿no? Estuvo muy bien, porque va a ser un poco también la relación entre el vino y la Biblia, ¿no? Pues sí, como sí. La Biblia también, pues como todos sabemos, pues aparece el vino, entonces han hecho pues como una especie de catequesis, ¿no? Que se le darán a los que se apunten a la cata. Y todo lo que se saque en la cata será también para la acción caritativa. Esto es en el mes de julio, que no es poco, ¿eh? Para ser julio. Y luego ya nos iríamos a septiembre con la novena de la Virgen, que en la cual van a participar pues casi todos, algunos han podido venir por enfermedad, pues curas que han pasado por Santa María, desde algunos que tienen 98 años, como el párroco que hubo anterior a mí, don Vicente, a los más recientes, y también curas de aquí de la parroquia, nacidos en la parroquia de aquí de Santa María. Eso va a ser la novena de la Virgen ya a finales de septiembre.
Pues estaremos atentos a tantas citas. Francisco Javier Quevedo, párroco de la parroquia de Santa María la Mayor de Alcázar de San Juan, celebrando los 800 años de la creación de la parroquia. Muchísimas gracias y a seguir celebrando. Pues
a vosotros y a seguir celebrando, y podéis venir o pueden venir todos los oyentes cuando quieran a ver esta iglesia que es muy bonita y que ahora también la hemos musealizado, ¿eh? Y que se puede ver también desde las páginas web pues todo lo que tenemos dentro de la iglesia.
Muy bien, pues con las puertas abiertas. Muchísimas gracias. Buenas tardes.
A vosotros. Buenas tardes.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes. Los viernes son siempre de Antonio Gallardo, nuestro querido Antonio Gallardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. La reciente visita del Papa León a España ha dejado una estela de esperanza y renovación espiritual que aún se percibe en nuestras parroquias, en nuestras familias y en nuestras calles. Han sido días en los que hemos podido comprobar una vez más que nuestro país sigue siendo profundamente católico, no solo por tradición, sino por convicción. Las multitudes que han acompañado al Santo Padre, la participación en las celebraciones y el clima de oración vivido muestran que la fe sigue viva y arraigada en el corazón de España. Sin embargo, también hemos visto cómo ciertos sectores, desde algún lado político, han intentado tergiversar el mensaje del Papa presentándolo como algo distinto de lo que realmente es. No es nuevo. Cada vez que la Iglesia habla con claridad, surgen voces que buscan manipular sus palabras para adaptarlas a intereses ideológicos. Pero el mensaje del Papa es diáfano y no admite dobles lecturas. Es el mensaje de Cristo, el mensaje de la Iglesia que anuncia la verdad con amor, sin miedo y sin someterse a presiones externas. Por eso, más allá del ruido mediático, debemos quedarnos con los frutos verdaderos de esta visita: la llamada a la esperanza, a la unidad, a la caridad con todos, a la defensa de la dignidad humana y a la vivencia coherente de nuestra fe. España ha demostrado que sigue siendo tierra fértil para el Evangelio. Ahora nos toca a nosotros, como comunidad de creyentes, mantener viva esa semilla y hacerla crecer en nuestro día a día. Pues buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Pues el post del Papa, que es lo que nos queda en el espejo de hoy, es de ayer, de hace 24 horas, y nos dice: quisiera hacer una vez más un llamamiento a reflexionar sobre las consecuencias de la guerra y a prevenirla con inteligencia y responsabilidad, porque no es fruto de un destino inevitable, sino de decisiones libres y, por tanto, de responsabilidades moralmente imputables.
Un tipo inteligente disfruta lo que tiene y trata de buscar.
Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo Iglesia Noticia para estar bien informados. Nosotros volveremos aquí puntuales el próximo viernes. Seguimos contándoles todo lo que les interesa con Pilar García de la Granja en Mediodía COPE. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.